eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Farrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @GentesDeNegro. Instagram, @TurInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana ante ustedes por Univision.com. El día de hoy vamos a tocar ahora otro personaje muy importante en el México antiguo y justamente lo estamos retomando por esta gran serie con la cual te recomendamos, que se llama Hernán. Ya sabes dónde encontrarla, si no, googleala. No vamos a hacer tampoco el golazo, pero la verdad es que está muy buena, muy recomendable, ¿no? Entonces véala. Yo ya he dicho mi pequeña crítica, que me dejó un poquito a deber con la historia, pero entiendo también que hay muchas versiones y una de ellas, pues bueno, fidedignas o no, pues bueno, son los escritos de Bernal. Entonces pues habría que también darnos un poquito en los códices y más profundamente en el estudio como tal, ¿no? De este acontecimiento histórico. Pero bien, justamente se nombra un personaje, dos personajes claves. Uno es Hernán Cortés, el conquistador, y otro es Moctezuma Xocoyotzin, ¿no? Que quiere decir el que se muestra enojado, el joven, desde 1502 a 1520. perdón, que ando un poquito malón de la garganta. También conocido como Moctezuma el Joven o Moctezuma o Moctezuma II. El significado de Moctezuma aún no está claro, además de que él se muestra enojado, se ha sugerido otras interpretaciones como el señor que se enoja, el que se enoja señorialmente, el que se pone sañudo o ceñudo, entre otras cosas. El glifo para este nombre es un tocado real, normalmente acompañado por una orejera de turquesa. El mote de Xocoyotzin es el joven, no tiene un glifo y más parece ser un apelativo para distinguirlo de su abuelo. Moctezuma Ilhuicamina, nacido en 1467, fue hijo de Atzayacatl, el sexto tlatoani mexica y hermano de Cuitláhuac, quien lo sucedió en el trono. Heredero de un imperio de vastas proporciones, tuvo la habilidad militar y la política para acrecentarlo, y bajo su dominio la ciudad de Tenochtitlan vivió ese esplendor que asombró a los españoles a su llegada, enfrentando una situación en la que lo rebasaba por muchos aspectos, en cierta medida, pero los límites que le imponía su visión del mundo. Moctezuma II no logró enfrentar con eficacia la amenaza representada por Hernán Cortés y murió dejando a su otrora orgullosa capital a merced de los embates de los españoles y sus numerosos aliados indígenas. Cuando ascendió al trono, Moctezuma Xocoyotzin tenía 35 años y era un hombre maduro que se había distinguido por su valor en el campo de batalla y sus habilidades políticas. De Moctezuma se dice que era muy religioso y se le reputaba como un hombre sensible y de avezado en las artes. A la sazón de su antecesor, llevaba un opulento modo de vida y había acrecentado la distancia entre el gobernante supremo y su pueblo. Se dice que nadie podía verlo a los ojos y debía aguantar un estricto protocolo en su presencia. Como sus antecesores, tuvo numerosas mujeres y muchas de ellas, con muchas se casó por motivos políticos, pues al tomar una mujer de otro cuerpo, de otro grupo, establecía una alianza con el pueblo del que precedía. Sus hijos formaban parte de la nobleza mexica y así se establecían lazos que mitigaban el ánimo de rebelarse contra el imperio. Los ordenamientos legales y los preceptos establecidos por sus predecesores continuaron vigentes durante su reinado. Si bien las reglas relativas del estatus social se hicieron más estrictas, además se favoreció la pertenencia a la nobleza como medio de acceso a los cargos, y por tanto al acceso de los recursos provenientes de los pueblos tributarios. Moctezuma heredó a Huitzotl un enorme imperio, el más grande y poderoso jamás visto de la época prehispánica, pero sus propios afanes en engrandecerlo y fortalecerlo no desmerecen en absoluto. Emprendió con éxito las más veces campañas para someter a los antiguos tributarios que osaban rebelarse, para conquistar nuevos territorios y con ello acceder a mayores tributos y preparar el camino al sometimiento de las entidades poderosas como Tlaxcala, Huitzotzinco y Cholula, que había logrado resistir exitosamente a los continuos ataques de la Triple Alianza. Este proceso de inevitable expansión fue interrumpido abruptamente con la llegada de Hernán Cortés. No es claro que tanto se habrían expandido los mexicas de no haber mediado la conquista española, pero lo cierto es que Moctezuma II había establecido las bases para el acrecentamiento de su imperio. Los últimos días de Moctezuma II son los que marcaban el inicio del fin de su imperio. En 1519 arriban a las costas de Veracruz, Hernán Cortés e inicia su marcha a la ciudad de Tenochtitlan. Aún a su pesar, Moctezuma lo recibe y le da alojamiento, pero los acontecimientos desembocan en su prisión por parte de los españoles y en el levantamiento de los mexicas. Moctezuma muere en circunstancias nada claras, mientras unos señalan que fueron los españoles quienes les dieron muerte, otras les atribuyen a su propio pueblo. El 30 de junio de 1520 muere el último de los tlatoque mexicas, que ejerció con plenitud el poder que se le daba a encabezar el imperio más extenso y vigoroso de la época prehispánica. Bien, básicamente hay algunas teorías y se tienen pocas son como muy, ¿cómo les explico? Pues muy fidedignas, ¿no? Muchas hablan acerca de un suicidio, Otras hablan acerca de, pues bueno, la decadencia, de estar secuestrado, evidentemente. Imagínense, equivocarse porque Moctezuma creía que Hernán Cortés era la segunda o el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces lo confundió, y aparte pues traían caballos y decían que eran un mismo humano, ¿no? Que evidentemente también tenía muchos consejeros y había muchos guerreros que decían, pues bueno, son hombres y sangraban y no son dioses, ¿no? Moctezuma, engañado, lo recibe, los hospeda, y dentro del mismo hospedaje los españoles, ahí sí, bueno, los conquistadores, no háblese de nuestros amigos los españoles actualmente, sino los conquistadores, pues abusan de esa nobleza de Moctezuma, y pues la historia se escribe sola, señores. Pero bien, hay unas un sinfín de teorías que más rato les comentaba acerca de la muerte de Moctezuma. Las fuentes históricas divergen considerablemente en cuanto a las circunstancias precisas de la muerte de Moctezuma. Para la mayoría de los cronistas, Tlatoani Mexica murió a consecuencia de una pedrada evidentemente de su pueblo. Para otros, fueron los españoles quienes lo mataron. El padre Acosta, al narrar los acontecimientos, presenta las dos versiones. La primera indica que Moctezuma fue herido por gente de su pueblo, rechazó cualquier intención médica y buscó deliberadamente la muerte. La segunda sitúa el acontecimiento durante la huida catastrófica de los españoles. Los indios de México afirman que no hubo tal. Al rey Moctezuma hallaron muerto y pasado, según dicen, de puñaladas, y en su opinión de aquella noche lo mataron los españoles con otros principales. Las divergencias que existen en torno a la muerte del último Tlatoani Mexica debidamente elegido, Moctezuma Xocoyotzin, expresan claramente esta oposición entre el registro histórico de los acontecimientos pretéritos a su asimilación actual, ¿no? En el primer caso, la concatenación de hechos consecutivos y consecuencias se expresa mediante un discurso transparente que busca referir lo que realmente ocurrió. Si bien, por su parte, Cervantes Salazar, como muchos otros historiadores, se atienen a la versión de la pedrada, cuando aparece Moctezuma en la azotea para aplacar a la ira de sus súbditos, estos después de haberlo escuchado un momento lo insulta. Calla, bellaco cuilón afeminado, nacido por tejer y lear, y no para rey y seguir la guerra. Esos perros cristianos que tú tanto amas te tienen preso como más igual, y eres gallina. No es posible sino estos se echan contigo y te tienen en su manceba. Diciéndoles estos y otros muchos denuestos, volvieron al combate, tiraron a Moctezuma y a los cristianos muchas flechas y piedras. Y aunque un español tenía cuidado por rodelar a Moctezuma, quiso su desgracia que le acertó en la cabeza en la sien una pedrada. Ok. La versión supuestamente más factible, incluso es mencionada últimamente, es la pedrada. Evidentemente Moctezuma, pues bueno, al confundir a los españoles con la segunda llegada de Quetzalcóatl, evidentemente pues metió el caballo de Troya a su imperio, ¿no? Entonces, nada tontos, los conquistadores lo secuestraron y lo mantuvieron ahí hasta que su propio pueblo se le volteó. Esa es la versión más fidedigna. Y pues bueno, hay una teoría, ¿no?, que está más fundamentada, que es precisamente la que les acabamos de narrar, ¿no? Pero bueno, así a ciencia cierta, pues bueno, solamente tenemos los textos de Bernal, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista sí debió haber sido un concepto más ligado al que el pueblo se sintió traicionado por su emperador, quien pues vieron todas las todas las bajezas en las cuales, bueno, también evidentemente los españoles, los conquistadores, pues no tenían idea de en dónde estaban ni cuáles eran las costumbres de esa cultura. Y pues bueno, una de las cosas que les asombró, por decirlo menos, más bien les aterrorizó, fue los sacrificios humanos, también este tipo de costumbres culinarias caníbales, ¿no? Que es justamente donde radica toda esta animadversión de los españoles, ¿no? De decir, son salvajes, siguen al demonio, y bueno, evidentemente también entra el concepto del por qué los españoles se asombran y no entienden, no comprenden, por decirlo menos también, pues también parte de lo que es la idiosincrasia de los mexicas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Digo, cada quien es como cuando el explorador, yo les pongo este ejemplo, ¿no? A toda la gente que nos está escuchando. El explorador que va y que busca las islas más recónditas del planeta y llega y se encuentra con humanos, que al final del día uno piensa que por ser similares de aspecto y cosas así, uno piensa que van a tener el mismo pensamiento, valga la redundancia, que vas a llegar y te van a recibir como C-3PO con los Ewoks, ¿no? Pero no sabes si ellos, pues sus costumbres es al viajero que pise su isla, viajero que se lo coma, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es comprensible que los conquistadores se hayan asombrado y espantado de tal magnitud, además que eran miles, ¿no? Y otro dato muy importante es que yo creo que más allá de que el imperio mexica o justamente Tenochtitlán hubiera pasado a ser, que se hubiera sumido a la rendición, fue gracias a que hubo una confusión por parte de Moctezuma. Pero no solamente eso, sino también el hecho de que los conquistadores fueron ayudados por los tlaxcaltecas. Pero justamente se hablaba de muchas batallas, ¿no? Evidentemente los españoles no eran muchos, llegaron en estos barcos y no se sabe exactamente cuántos llegaron. Bueno, se dice que son 108 soldados o 108 marineros que llegaron con Hernán, pero pues bueno, en lo que buscaban refuerzos los hubieran aniquilado, ¿no? Ahora, también hay otra versión acerca de quiénes eran los guerreros águila. No eran como de estatura menuda, o sea, pequeños no. Ahí se decía, hay otra versión, justamente en el Popol Vuh, si no mal recuerdo, donde hablaban que un guerrero águila o un guerrero jaguar, que eran los grandes guerreros, en aquel entonces como eran como los soldados de élite, pues podían tener tamaños sumamente grandes, eran muy fornidos, comían mucho maíz, imagínense, y pues bueno, que tenían una fuerza descomunal, y lo que es la espada de obsidiana, en este caso tiene su significado del por qué usaban este tipo de armas, ¿no? De alguna manera, pues bueno, esa espada, añádanle la fuerza descomunal de un mexica o de un maya, pues bueno, que era sumamente grande, y que un golpe asestado a un español, pues bueno, podría incluso tumbar hasta tres españoles de un buen sablazo, por así decirlo, más bien de una buena macahuitl, que es así como conocida la espada de obsidiana, el macahuitl. Y justamente, pues bueno, no la manejaban enteramente guerreros de poca estatura. Esa es otra cosa que también se tiene como ahí al aire, ¿no? De cómo eran, porque muchas veces nos pintan, y digo, me sumo, nos pintan, porque pues me considero nacionalista y mexicano, y me enorgullece de verdad que estos asentamientos, estas culturas hayan estado aquí en nuestro país. La mayor parte de estas culturas o las principales estén aquí. pues no eran tan bajitos, ¿no? Por ejemplo, en el podcast anterior, si se dieron cuenta las imágenes de Pacal y la imagen de Calamboom, pues son bastante grandes, son de medidas altas, ¿no? Y sobre todo, pues medio, no quiero decirlo tosco, sino si fornidos, ¿no? Entonces, a la gran diferencia de los españoles, ¿no? La verdad es que, bueno, los conquistadores, que tenían todos los tamaños, ¿no? Pero la mayor parte pues, era bajito. Entonces, no es lo mismo tampoco el mosquetón. El mosquetón es esta como rifle que usaban pólvora y demás. Justamente decían los mexicas que de sus manos salían fuego. Y también una parte, desafortunadamente, afortunadamente también, alguien que les ayudó mucho fue Marina, la Malinche, ¿no? Pero bueno, esos conceptos ya después los vamos a tocar. Quisimos tocar el misterio de la muerte de Moctezuma. ¿Tú qué crees que sea? Hay tres versiones. La versión que, la más práctica, que los conquistadores fueron los que le dieron muerte. La segunda es justamente la más acertada, por así decirlo, la que narran los textos de Bernal, que es Moctezuma en este palacio de Atzayacabuc, acercándose a su pueblo para calmarlos, y bueno, le arrojan una pedrada en la sien y es donde le dan la torre. Y la opción 2, que se suicida, ¿no? Bueno, de alguna manera, si no se atendió, si no se quiso atender con sus sacerdotes, evidentemente se estuvo suicidando, ya quería morirse, porque para él era una vergüenza haber confundido a Hernán Cortés con Quetzalcóatl y pues bueno, tener al enemigo durmiendo en casa. Bien, señores, el día de hoy fue un podcast conmemorativo, por así decirlo, aunque no fue más allá de otra cosa por el tema que está en boga en estos momentos de la conquista y sobre todo pues de esta serie que les recomendamos vean. Está basada en los textos de Bernal, obviamente. Yo sí soy un poco escéptico de que sea todo fidedigno exactamente. Ahora, una es la versión de los españoles. Y justamente cuando había estos escribas de estos viajes, pues ¿por qué creen que existían también estas versiones de serpientes de dos cabezas, de tres cabezas, bueno, que les llamaban dragones y cosas así? Porque en aquel entonces el conquistador pues quería narrar su travesía y quería narrarse como héroe. Entonces falta que esa versión de Bernal haya sido tergiversada y manipulada de tal manera que ellos se vieran como los héroes, ¿no? Entonces falta esa versión, analizarla y que realmente sea la fidedigna. Yo le voy más a que sí, su pueblo lo ha de haber, no traicionado, sino se ha de haber hartado. Y le aventaron una roca y pues le dieron en la mera 100. Ahora, eran acertadísimos los mexicas, ¿eh? O sea, no aventaban piedras a lo güey. Aventaban piedras con el afán de lastimar. Entonces, estaban las ondas, ¿no? Entonces, imagínense la fuerza de una piedra del tamaño de, por muy mínima, de 250, 300 gramos de pura piedra, no, si te anda dando en toda la torre. Pero bien, eso lo vamos a dejar a criterio de todos ustedes. Como siempre les repetimos, Códigos Paranormales tiene la responsabilidad de invitarte a investigar. O sea, no te quedes con nuestra versión. Quiero que también tú nos des tu punto de vista y sobre todo nos envíes qué temas quieres que toquemos aquí. Estos dos fueron y hasta cierto punto fueron muy superficiales, no andamos profundamente en este personaje, aparte que se tiene muy pocos datos, pero sí vamos a estar dándoles algunos podcasts de interés cultural, en este caso de que tiene mucho que ver con el concepto paranormal, evidentemente por parte de Moctezuma es el misterio, entra dentro de las conspiraciones, y en Pacal, pues bueno, donde se cierne el tema de si es viajero a otros mundos y demás, ¿no? Bueno, yo me despido esta semana, pero los veo la próxima semana. Recuerda que la próxima semana, el día 13 de diciembre, tenemos el live completamente en vivo, donde vamos a responder a todas tus preguntas acerca del contacto del más allá. Ese es el tema que vamos a tocar: instrumentación y el contacto con los muertos, o el contacto con el más allá. Si quieres preguntarnos algo, incluso vamos a tratar de hacer un ejercicio con ustedes en vivo y en directo de poder contactar con alguna entidad espiritual en ese momento. Recuerden que los espíritus no respetan espacios ni tiempos. Entonces, vamos a intentar entrar en contacto y puedes preguntarle lo que sea. Ahora también puedes, hacernos narrativas y demás. Mandar tu historia y en ese momento vamos a tratar de escudriñarla y sobre todo tratar de explicarla. Bien, 13 de diciembre, señores, yo les voy a dar la hora, yo creo que en las redes sociales, y por supuesto les vamos a avisar a todos, vamos a compartir y ayúdenos a compartir ese live, por favor, ayúdenos a compartir en todas sus redes, con tus amigos y en todos sus grupos, para que seamos muchos y podamos responder a la mayor parte de las preguntas. 13 de diciembre, el live directamente en el Facebook de Univisión Horóscopos. Ahí vamos a transmitirlo y lo vamos a compartir en todas las redes sociales de la agencia. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Nos vemos la próxima semana.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @agentesdenegro. Instagram, @turinsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.